todos ellos, y creo que un año duró esa movilización de esa manera, donde todos los sectores eran partícipes. Después ya hubo diferencias de ideas, y a partir de allí se cortó, como quien dice, o se despegó la Federación Nacional Campesina del resto, y año a año viene realizando esta movilización hacia nuestra capital. Esta línea de comunicación, el doctor Roque Silva, director de la undécima región sanitaria. Hola, doctor, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bye, sí, Corico, y nada, doctor.
Y estamos viviendo un momento muy difícil, Ricardo. Realmente la situación sanitaria está en un momento muy crítico. Tenemos una alta ocupación de camas en terapia intensiva y en sala común. Aproximadamente ya nuestras salas comunes están ocupadas en un 90%, nuestra terapia intensiva en un 100%, un número alto de contagios. Ayer volvimos a superar, tanto central como a nivel país, el récord de casos diarios, récord de fallecidos, y realmente a uno cada día le asusta más estos números, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas se ve reflejado eso en la exigencia de nuestro sistema de salud.
Parecía ser, cuando hablaba de los números, así que estamos hablando de un resultado deportivo récord, ¿verdad? Pero no es muy agradable, ¿verdad? Este récord que estamos alcanzando a diario, superando la marca día a día, ¿no?
Así mismo, realmente son números que asustan. Tenemos que entender que al confirmarse la presencia de la cepa de Manaus, eso confirma este alto ritmo de contagios. Y es por eso que necesitamos encarecidamente y pedimos a la ciudadanía que se acople a este protocolo sanitario, a esta cuarentena, estas nuevas restricciones que se han hecho desde ayer, que se van a estar vigentes desde el sábado, porque necesitamos cortar la circulación comunitaria del virus. Y como comentaba Ricardo también en otros medios, el hecho de viajar al interior es para, con el fin de que no diseminemos el virus a otras regiones que también están con una alza de casos, ¿verdad? Y sabemos lo que eso significaría para su sistema de salud, ¿verdad? Sabemos de que hay un nuestro sistema de salud se preparó, se planificó y se elevó a lo que se podía, ¿verdad? De acuerdo a la planificación y a los recursos que se tenía. Pero en otras regiones eso es mucho más sensible todavía. Entonces, debemos levantar nuestra alerta y cuidarnos de sobremanera en este tiempo.
Yo creo que, doctor, hay ambas cosas importantes destacar en este aspecto, ¿verdad? Que yo me vaya al interior del país, o soy una persona sana, me voy al interior. No por irme yo al interior, puedo llevar, también puedo traer del lugar a donde voy precisamente a estar por algunos días, ¿verdad? Entonces, ¿para qué arriesgarse uno a nada, verdad?
Sí, así mismo, o sea, hablamos nosotros, y te pongo un número nomás. Nosotros cuando sacamos el decreto anterior, 24 ciudades nomás estaban en alerta sanitaria, alerta roja. Hoy ya son 45, y en central prácticamente se tiñe de rojo, ¿verdad? Entonces necesitamos que la gente entienda y se cuide, porque podemos entrar en un colapso total, y ahí ya la situación va a ser mucho más complicada que la actual, ¿verdad?
Bueno, en UTI prácticamente no tenemos camas hoy, doctor.
UTI no hay camas, tanto en el sector público como las camas que tenemos por convenio con el sector privado. Esas actualmente están completamente ocupadas. Salvo que haya algún alta o algún fallecido.
Hay lugar.
Vamos a tener lugar, pero así está la situación, y tenemos prácticamente en central nomás 40 personas esperando una cama en terapia intensiva, ¿verdad?
40 todas personas para entrar en terapia.
Sí, en central. Y todos ellos están conectados ya a un respirador, ¿verdad? Esperando ese lugar, ¿verdad? Entonces, no es macana lo que estamos viviendo. No, esta situación sanitaria que hoy nos tiene, lastimosamente tenemos que decir que es algo histórico, pero no como por algo positivo, sino como algo negativo. Lo positivo que podemos rescatar siempre es el gran esfuerzo que está haciendo el personal sanitario para multiplicarse y cuidar de todos nuestros compatriotas.
realmente estos números asustan, ¿verdad? Porque si no tenemos cama en central hoy, ¿verdad? Para UTI, y hay 40 personas aguardando por un lugar en UTI, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más esta persona van a estar aguardando, ¿verdad? Porque así como están las cosas, lo más probable es pueden ir falleciendo en el tiempo de espera, ¿no?
Así mismo, o sea, ya van a fallecer por complicaciones propias de la enfermedad, ¿verdad? Porque están siendo terapizados, nosotros usamos el término de terapizados en el hecho de que están con los mismos cuidados que una terapia intensiva en las diferentes urgencias, pero no están en el espacio físico que deberían estar, ¿verdad? Las urgencias son para pacientes que llegan de una forma crítica, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos que se vayan liberando las camas para de modo ir recibiendo más pacientes. Nosotros tenemos una rotación de estos números, Ricardo, o sea, se mueven los pacientes. Hay pacientes que van a otras terapias intensivas, ¿verdad? Pero después vuelven a ingresar otros en su reemplazo. O sea, la situación hoy está realmente al límite, ¿verdad?
Por más que he visto que se va a estar habilitando 30 camas más, creo que o si ya está, esas camas ya fueron habilitadas en una dependencia, en una unidad militar, doctor.
Se está trabajando en eso, ¿verdad? No es solamente las camas, son todos los insumos que se necesita y además también el personal sanitario que tienen que cubrir esos lugares, ¿verdad? Se está trabajando en eso en el nivel central, está trabajando arduamente en eso para que se pueda dar la posibilidad de iniciar esas salas de contingencia en el cual irían pacientes que no críticos, que prácticamente
con cuadros leves pero que necesitan atención médica.
Claro, exactamente, que necesitan unos días de internación y después a su casa, ¿verdad? Irían ese tipo de pacientes.
Así veo que 50 camas parece que se va a estar habilitando en el comando militar, dice la información precisamente, doctor, y ojalá realmente tomemos conciencia en ese aspecto y ayudemos a bajar estos números. Es decir que en este tiempo, digamos, en lo que fue la jornada de ayer o lo más probable hoy, esto es el resultado de, digamos, por un lado del relajo y la irresponsabilidad de la gente, y puede ser que tenga que ver también estas movilizaciones constantes y permanentes en cuanto a la aglomeración que se da justamente a consecuencia de eso en nuestra ciudad capital, o es una mera coincidencia, doctor.
Hay muchos tipos de actividad, no te quiero decir que habrán sido solo las manifestaciones. Nosotros tenemos más
chavales, que puede ser uno de los factores, ¿no?
Uno de los focos puede ser las manifestaciones, pero hay muchísimas otras situaciones en las cuales vemos aglomeraciones en diferentes actividades clandestinas. Eso es lo que nos está preocupando muchísimo, ¿verdad? El hecho de que la gente se siga aglomerando en eventos sociales informales.
Está difícil, doctor. Y hay veces medio, no sé si duele o cuesta de repente entender del todo algunas cosas, ¿verdad? Porque a la hora de hablar de esta situación que tenemos pareciera ser de que la responsabilidad total la tiene el gobierno, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Porque la salud es una responsabilidad compartida. Bueno, hablamos de la vacuna y no como en otro país ya ha llegado, nosotros no tenemos la cantidad que nos llega, no es lo suficiente. Yo creo que se está haciendo el esfuerzo en ese aspecto por parte de quienes tienen la responsabilidad de cuidar la salud de la gente en este país. Probablemente no hemos tenido la suerte como en otros países por algún motivo, ¿verdad? Pero ya eso pasó. Creo que a partir de ahora hay que pelear con lo que tenemos y de la forma como se nos dan las posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Pero el hecho de que contar con una vacuna, que yo me aplique, que el doctor Sila se aplique u otra gente, ¿verdad? Que tengamos esa posibilidad de que empecemos a vacunar a la gente que no están precisamente en la trinchera de trabajo contra esta enfermedad, no significa, doctor, que vamos a ir bajando justamente estos números, porque pasa única y exclusivamente por el cuidado, ¿verdad? Porque la vacuna, una vez que nos apliquemos, no significa, ¿verdad?, que el doctor Silva o Ricardo Germán ya no va a desarrollar esa enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que tiene que entender la gente, ¿verdad, doctor?
La gente tiene que entender de que no es que va a llegar la vacuna y nosotros vamos a tirar todas nuestras mascarillas, no. Nosotros vamos a seguir cuidándonos. Te digo, y te pongo dos ejemplos. Uno, Chile. El país con mayor cantidad de porcentaje de vacunados por millón de pacientes.
Sí.
Hoy está en una segunda ola mucho más crítica que la primera. 95% de sus camas en terapia intensiva a nivel país están ocupadas.
Sí.
¿Verdad? Punto número uno. Segundo, tenemos otro ejemplo que es Israel, ¿verdad? Donde sí tienen un alto porcentaje de ocupación de camas, o sea, tienen un alto porcentaje de vacunación y una disminución en su internado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La disciplina del pueblo.
Sí.
Esa es la diferencia, la disciplina que tiene su pueblo, que usa la mascarilla, entendió el mensaje, porque acá hay que entender, lastimosamente voy a decir algo que a lo mejor es duro. Acá ambas, dos cosas tienen que ir de la mano. Uno, la salud, y otro, la educación. Uh-huh. Tenemos que entender de que hoy tenemos que cuidarnos. Uh-huh. O sea, la gente lo tiene que asimilar. Y voy a decir algo más duro todavía, Ricardo, y asumo lo que voy a decir. Uh-huh. El gobierno a lo mejor tuvo sus errores, su hecho de corrupción, todo lo que vos quieras, pero no te va a salvar eso si vos necesitas hoy una cama en terapia intensiva o un familiar tuyo. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos que entender de que tenemos que cuidarnos por uno mismo y por nuestra familia. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, no podemos buscar excusas en cosas que no deben ser o que se deben dirimir en otro lugar. Uh-huh. Lastimosamente es así. Así que yo le pido a la gente que se cuide, ¿verdad? Porque realmente la situación está complicada. Después se van a hacer todas, y después la historia va a jugar o la justicia va a jugar quién hizo bien o quién hizo mal. Pero hoy lo sanitario es lo primordial. La salud está por sobre todas las cosas. Hoy debemos buscar sobrevivir a este momento. Hoy estamos en una guerra. Y en la guerra tenés que sobrevivir, sea de la forma que sea. Y es cumpliendo este protocolo sanitario.
Y pues ahí, doctor, ese sobrevivir. Pero esa es la realidad.
Esa es la realidad, lastimosamente, ¿verdad? Yo te puedo decir que llevamos mucho tiempo en esto, ¿verdad? Y te digo, nosotros extremamos los cuidados, ¿verdad? Hubo gente a mi alrededor que se contagió. La gente critica la fase 0, la fase 1, que la fase 2, que la fase 3, la fase 4. Yo hace un año, más de 12 meses, que estoy en fase 0. Solamente mis actividades laborales y alguna que otra en eventos sociales, pero en lugares con protocolo. Mm. Así nomás.
Y aparte de eso, hay que decir, doctor, otra cosa, ¿verdad? En el caso de usted, ¿verdad? Que están ahí en la trinchera prácticamente, el poco tiempo que uno dispone para ir a casa es más que nada, ¿verdad? Para descansar, así nada más, ¿verdad? Porque hay que estar al pie del cañón, como quien dice, bien temprano y a altas horas de la noche, ¿no?
24/7, Ricardo.
No hay por eso,
gracias. Nosotros el ministro nos llama a las 11 de la noche, tengo esta situación, ¿qué hacemos? Ah. Y bueno, y tenés que irte, levantarte, y el compromiso con tu ministro y el compromiso con el país, por sobre todas las cosas.
Ella te vieron a la gente acuñada, doctor, ¿eh?
No, hombre, la hipólico tope, sí, caneona, hipólico. Dejó de solucionar el problema, ¿ya?
Sí, así
hoy,
es.
Hoy es mucho más duro.
Sí.
Nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes que esperan una cama y eso te trastorna. Uh-huh. Porque puede ser un hermano, puede ser tu mamá, puede ser... Hoy, como dije ayer en un medio, hoy si cualquiera de nosotros se enferma, va a tener que batallar lo mismo para conseguir una cama en algún lugar si necesita internación.
Sí.
Hasta ese punto estamos llegando.
Claro, bueno, no, es que necesito terapia y me voy a internarme, no. No pasa por ahí, e incluso, ¿verdad? Te descuida, hay otros que están esperando y probablemente vos tenés que colocarte o ubicarte en el último lugar de la lista, ¿verdad?
Te voy a decir algo que va a parecer medio chocante, ¿verdad? Ni con la plata que vos tengas en tu bolsillo es que vos podés asegurar que vas a tener una cama en terapia intensiva. No le vamos a poder desconectar o matar al que está en esa cama. Si está lleno, está lleno. Tenés que esperar que alguien salga de alta o alguien fallezca. Así de crudo estamos,
sí.
Ricardo.
Realmente sí. Doctor, ¿y en cuanto a los medicamentos, cómo estamos hoy?
Bueno, tenemos una alta demanda. No te voy a decir que tenemos todo, ¿verdad? Pero y hay medicamentos que nos siguen faltando, los relajantes y sedantes se nos sigue proveyendo cada 48 o 72 horas, pero te digo, Imagínate, nosotros ya entramos en crisis de medicamentos con 300 pacientes, ahora tenemos 414, imagínate el consumo que eso es, ¿verdad? Y bueno, es lo que nos toca y necesitamos batallar con eso. Tenemos, pero no la cantidad que quisiéramos.
414 hoy en terapia, doctor, ¿no?
Sí, 414 hoy en terapia intensiva.
Sí, esta vez cada día. ¿De estos cuántos son niños, doctor? ¿O jóvenes?
Niños tenemos aproximadamente como 6 niños, ¿verdad? Uh-huh. Jóvenes tenemos un 50% hoy de ocupación de cama de pacientes jóvenes. Uh-huh. Muchos de ellos sin patología de base.
¿Y el resto era de nada?
El resto son mayores de 60, uh-huh, ¿verdad? Que lastimosamente son los que se quedaron en la casa y se contagiaron por actividades sociales de su gente.
Del hijo, de los nietos, y ese.
Y amigos, de las víctimas indirectas de esta pandemia son los adultos mayores, Ricardo.
Así es, cierto, y tú, pues, doctor. Y bueno, doctor, pero por lo menos dentro de esto que significa la terapia, digamos, al tope, pero todavía no estamos colapsados en el servicio, ¿no?
No, todavía no estamos colapsados, pero necesitamos que la gente entienda eso y empiece a cuidarse. Uh-huh. No, usted hizo las cosas, porque es imposible, ¿verdad? Pero te voy a dar nomás un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo hace 3 semanas dije de que el transporte público no debería haber ya personas paradas por el riesgo de contagio? Uh-huh. Y una de las primeras medidas es que nadie viaje parado. Eso hay que entender.
Sí.
Hoy la situación está complicada, no podemos. Hoy el COVID se mueve en los diferentes lugares, entonces tenemos que cuidar.
Claro, porque el ir parado, por más que uno lleve un pasajero parado, ese está, puede de repente echar ahí el bichito, como quien dice, sobre el que está sentado ahí y se puede llevar, ¿verdad? Así nomás es.
Así de sencillo.
Porque el que está parado, pues tiene la posibilidad justamente de esparcir, ¿verdad?
Así mismo, y más todavía al entrar en contacto con otros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuidemos sobremanera, necesitamos que la gente entienda eso. Estas medidas son para cortar la circulación del virus. Ya sufrí, imítame, bomba, ella, puta. Uh-huh. La salud es, hoy, y te digo esta frase y grabalo, hoy necesitamos sobrevivir a este momento.
Y sí, realmente sí, doctor. Doctor, por último, lastimosamente, he visto en estos días y conozco, ¿verdad?, que he pasado alguna vez por allí y recuerdo y dije, qué útil va a ser este hospital ahí que está, que creo que e incluso tendría que ser, digamos, la base de centro de operaciones de la 11ª región sanitaria, ahí en J. Augusto Saldívar, ¿verdad?
Sí, eso es un lugar que ya está terminado. Esperamos.
Eso era para internados también, como no, para hospital. No.
Eso es para un consultorio. Son consultorios eso.
Ah, yo pensé que era para internados, pero bien se puede haber utilizado en este momento también ese lugar, ¿no, doctor?
Está en la tercera línea. Estamos nosotros ahí por utilizarlo en cualquier momento. Estamos ahí para utilizarlo en cualquier momento.
Sí, porque es un predio bastante grande, doctor.
Sí, enorme. Nuestras oficinas están detrás de ese lugar.
Exactamente. ¿Ya no haces oficina en Salor, en Fernando?
No, ya no, mudamos a Costa Augusto Saldívar en local propio. Uh-huh. Un local que fue terminado en el 2016 y nosotros como primera medida nos mudamos ahí y nos permitió un ahorro de 600 millones al año.
Uh-huh. Sí, porque está en un local alquilado, ¿no?
Así mismo, ahora estamos en ese local propio.
Y ahora más que nunca necesitas ese efectivo, ¿verdad?, para destinar en otras cosas, ¿no?
Así mismo, estamos en esa situación, claro.
Y bueno, doctor, ojalá que en los próximos días cuando vayamos a hablar aquí o en otra radio tengamos que hablar de números un poco más, digamos, convenientes, ¿verdad?, y alentadores en cuanto a resultados se refiere y no precisamente de hablar de récord, ¿verdad?, pero de récord negativo, ¿verdad?
Así mismo.
Un abrazo, doctor.
Cuídate y a cuidarnos entre todos. Lo vamos a vencer al COVID lejos de los hospitales cumpliendo el protocolo sanitario. Hasta la próxima, Ricardo.
Gracias, señor doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria. Me hace recordar al doctor Roque Silva.